Donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Botsman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar?
Hola, buenos días. Muchos de los economistas y analistas que con la mejor buena voluntad apoyan abiertamente al presidente y su gestión están diciendo que en la situación actual no se puede seguir haciendo la plancha. La situación no se resuelve con el solo paso del tiempo, sino que por el contrario, cada vez se pone más crítica. No se trata de ir a gritar algunos actos sobre la necesidad de la unidad y el pedido de que no dejemos que nos dividan. El presidente, que es el que toma las decisiones como a él mismo le gusta reafirmar, debe dejar de validar acciones que tiendan a la desunión del Frente de Todos. Los votantes del Frente de Todos, que padecimos los 4 años del macrismo, tenemos clarísimo que hay que estar unidos y que la desunión nos conduce a una nueva derrota electoral del campo popular, de la que seguramente volveremos a ser las principales víctimas del triunfo de la derecha. Aún aceptando la idea del gobierno de que no hay posibilidades de aplicar retenciones a las exportaciones de granos, ni poner cupos de exportación, que son las herramientas más difundidas a nivel global para disociar los precios internos de los internacionales, para proteger a la población de los shocks externos y garantizar su alimentación, el gobierno, aún sin esas dos herramientas, dispone de otras herramientas e instrumentos. Lamentablemente, en momentos como el actual, Vicentín hubiera jugado un rol importante como empresa testigo, pero todavía queda YPF Agro, que no se está utilizando, o inclusive la creación de una empresa nacional de alimentos que pueda poner coto a la remarcación descontrolada no solo de los fabricantes y productores de alimentos, sino también a toda la cadena de intermediación y comercialización de los mismos. Estas ideas no son ni nuevas ni originales, y si me da a mí para mencionarlas, estoy segura de que en los equipos económicos del gobierno hay la inteligencia y recursos para implementarlas. Solo estaría faltando la voluntad para enfrentar a los sectores de poder que tienen de rehén a todo el pueblo argentino. El problema de no tener la voluntad de enfrentar a los poderes concentrados, nacionales y extranjeros, no nos complica solamente el presente y nos condicionó en el pasado, sino que limita seriamente nuestro futuro como país soberano. Hoy nuestro país está de frente a varias posibilidades para en el futuro dejar de ser dólares dependientes del sector agropecuario y de 7 empresas transnacionales que controlan el comercio exterior de granos a nivel mundial. Pero depende del diseño que se realice ahora nuestro futuro independiente de los poderes fácticos. Se trata, entre otros rubros que están potenciando nuestras posibilidades futuras, del litio, el gas y petróleo, de los yacimientos de Vaca Muerta e inclusive del gas y del petróleo de la cuenca marina frente a las costas bonaerenses, y la siempre valorada, al menos por mí, potencia nuclear de nuestro país. No soy experta en esta materia, ni mucho menos, aunque sí entiendo la importancia estratégica que tienen estos sectores para nuestro futuro. Voy a tratar de compartir con ustedes una síntesis de parte de lo que fui leyendo sobre estos temas. Abarcar todo me resulta muy largo para una misma jornada, así que en todo caso los iré retomando con el tiempo. En relación al litio, Argentina es hoy el cuarto productor mundial de litio, que hoy es el insumo clave para la fabricación de la batería de ion de litio recargable que hace funcionar los vehículos eléctricos. Puede que la composición química de la batería cambie en el largo plazo y que el litio sea reemplazado por otro elemento, pero eso es en el largo plazo. En los próximos años, Argentina, junto con un puñado de países, dominará la oferta del tan buscado metal. Pero además de la geología, el contexto geopolítico, regional y mundial, es propicio para que el país pise fuerte en la transformación energética que se viene. El secreto para Argentina estará en saber aprovechar el momento. De nuestros vecinos de la región, los otros países con importantes reservas de litio son Bolivia, Chile y más al norte México, en parte. La adopción masiva de vehículos eléctricos en el mundo responde a las políticas de emisión cero para 2050 que asumieron más de 20 países y 70 gobiernos subnacionales. La demanda de litio podría multiplicarse por 40 para el año 2040 y se estima que la actual oferta no será suficiente para satisfacer las necesidades globales. Alrededor del 80% de la demanda de litio es para fabricar las baterías que hacen funcionar los vehículos eléctricos, cuyas ventas aumentaron 40% en 2020 y podrían ascender a 70% en 2021 y 2022. La batería de ion de litio también se usa para alimentar los celulares, computadoras y demás dispositivos electrónicos que usamos a diario. Es además fundamental para la transición mundial hacia el uso de energías renovables como la solar o la eólica, gracias a su capacidad de almacenar esa energía. Se podría decir que la batería de ion de litio marca el rumbo del desarrollo del siglo XXI. No por nada sus inventores recibieron el premio Nobel en 2019. Junto con Chile y Bolivia, Argentina es uno de los pocos países que hoy están en condiciones de responder a la explosión de demanda de litio, que está en realidad recién comenzando. Más del 50% de los recursos de litio globales que se conocen hoy están en estos tres países. Es una región conocida como el Triángulo del Litio. Pero, y lamentablemente siempre tenemos un pero, a diferencia de Chile y Bolivia, Argentina no tiene una empresa nacional de litio. Se habló en algún momento de una empresa al estilo de YPF, pero del litio. pero a cambio de eso, por ahora, el país ofrece una agresiva política de incentivos a la inversión privada, especialmente extranjera, que es la que tiene los recursos, incluyendo la garantía legal de estabilidad fiscal por 30 años y otros beneficios impositivos. Y no me queda claro que a cambio de estos estímulos se haya establecido algún tipo de obligación en términos ambientales, de divisas, de ventas al mercado interno, etcétera, etcétera. Evidentemente, el gobierno argentino no piensa como los gobiernos chileno, boliviano o mexicano, para quienes el litio es un recurso estratégico. Tan estratégico que no son pocos los analistas que piensan que en gran parte el golpe de Estado contra Evo Morales estuvo vinculado al litio y la decisión de su gobierno de armar una empresa nacional que incluso produzca las baterías en el país, asociado a capitales extranjeros, pero con control del gobierno boliviano. La verdad que no sé si será por el cogobierno con el FMI y la avidez por divisa para cumplir las pautas y metas acordadas con el organismo para pagar la deuda, pero el tema es que por una inversión actual podemos estar hipotecando el futuro con un producto que tiene una altísima y valoradísima demanda a nivel mundial. Y la verdad es que ahora no estoy segura de que se haya modificado la ley minera del menemismo. Creo que no. Y la verdad es que es una ley que habilita a las empresas mineras a llevarse el mineral en bruto sin obligación de procesar nada en el país. Exportan por declaración jurada, igual que los exportadores de grano y por los mismos puertos rosarinos, y se les permite la remisión de las utilidades en dólares obtenidos a precio de ganga en el Banco Central. Chile, sin restringir la inversión privada, tiene una empresa nacional al estilo de la empresa del cobre, que no fue modificada por el pinochetismo ni ningún gobierno posterior, y por lo tanto tiene el control de la mayor parte de las divisas por la exportación de ese mineral, que es uno de los principales rubros de exportación del país trasandino. Ahora, para el litio explotado por el capital privado, estableció la obligación de vender 25% de lo producido al mercado doméstico a un precio preferencial, garantizándose así un porcentaje de disponibilidad interna del mineral. Hace algunos meses, México y Bolivia convocaron al país a formar una especie de OPEP del litio, pero el gobierno por ahora esquivó la convocatoria y los dos países hermanos convinieron en trabajar en conjunto sin la integración argentina. Aunque supongo y espero que no será demasiado tarde y que el gobierno podrá revisar esa estrategia adoptada. Gracias a esta política de atracción a las inversiones extranjeras y a la creciente demanda global, Argentina logró importantes inversiones privadas en la última década, que hoy suman una cartera de alrededor de 20 proyectos de desarrollo del litio en distintos estadios de evolución. Cuando todos los proyectos de la cartera de litio estén produciendo, el gobierno argentino espera triplicar las 40.000 toneladas del carbonato de litio, LCE por sus siglas en inglés, que actualmente exporta el país. la mayor parte de la producción del SE va a Estados Unidos. En la actualidad, la producción de litio argentino proviene de dos proyectos a cargo de empresas privadas, uno en el Salar de Olaroz, en Jujuy, y el otro en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca. El litio que se trae de esos salares se somete a un proceso químico en el país para obtener el carbonato de litio, el LCE, que mencioné antes, que es el componente que se usa en el cátodo de las baterías. Parece increíble que el país no pueda conseguir una empresa nacional para industrializar la materia prima y fabricar las baterías, aunque sea asociada a una empresa extranjera, cuando hay una demanda internacional garantizada para muchos años. El carbonato de litio que produce Argentina responde a los estándares de pureza que demanda el mercado de baterías, lo que constituye una ventaja competitiva en relación a la de otros países. Las empresas que manufacturan los vehículos eléctricos compiten entre sí por el nivel de pureza del carbonato de litio que usan en las baterías, y también por la sustentabilidad y huella de carbono de toda la cadena de producción, empezando por la extracción del propio litio, una ventaja adicional que por ahora tiene nuestro país. Frente a una demanda mundial en aumento y un contexto geopolítico favorable, Argentina podría ser un engranaje clave en la revolución energética global que acaba de comenzar. La ventana de oportunidad en realidad es pequeña y el reloj ya comenzó a marcar los tiempos y en muchos países se está explorando en búsqueda de obtener litio. El gobierno tiene que salir de la inmediatez y esta especie de parálisis y pensar estratégicamente en el futuro del país. Bueno, cambiando de tema, la historia de nuestro país en relación a la energía atómica se remonta, por lo menos, a la creación por parte de Perón de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CONEA, a fines de mayo de 1950. Diría que así de larga es la historia de presión por parte de Estados Unidos para limitar el desarrollo de nuestros avances en la materia. Es muy largo de describir todos los avances que se han obtenido hasta ahora y por economía de espacio, solo voy a hacer referencia al último episodio de injerencia norteamericana con la muy probable y lamentable complicidad que siempre encuentra en algún funcionario local. Aparentemente en este caso es la pelea de Estados Unidos con China la que sirvió de argumento. El 26 de abril pasado, el senador Oscar Parrilli envió una nota a la Comisión de Minería, Energía y Combustible del Senado para que cite al secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Gustavo Vélez, para que informe sobre las demoras en aprobar el financiamiento de 6 proyectos considerados estratégicos y cuyo financiamiento se había acordado con China durante el gobierno de Cristina. Además de la represa Kirchner-Zepernik de Santa Cruz, está también señalada entre los proyectos la represa Chihuido 1 en el río Neuquén, la central térmica Manuel Belgrano, el anillo energético AMBA 1, que es el para fortalecimiento de las líneas de transmisión y dos proyectos nucleares fundamentales, la cuarta central Atucha 3 y el desarrollo propio del reactor nuclear Carén. Quiero resaltar que el Carén es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en la Argentina, y que reafirma con este nuevo hito la capacidad para el desarrollo y puesta en marcha de centrales nucleares del país, perfilándose a su vez como uno de los líderes mundiales en el segmento de reactores modulares de baja y media potencia. Esta clase de reactores tienen una gran proyección para el abastecimiento eléctrico de zonas alejadas de los grandes centros urbanos o de polos fabriles o industriales con alto consumo de energía, incluyendo la capacidad de alimentar plantas de desalinización de agua de mar, que por ejemplo será importante para la producción de la energía verde que está en proceso de iniciarse en algún momento en Río Negro. Yo quiero decir que todos estos proyectos, los seis, apuntan a fortalecer nuestra capacidad energética que tanta falta le hace al país, simplemente con recordar los recortes de energía que padecemos en los veranos, da como para pensar seriamente de por qué se demoran. Todos estos proyectos sobre los que Vélez tiene la llave para aprobar el financiamiento habían sido obviamente congelados durante el macrismo, y el gobierno no los había reactivado hasta ahora, que a través del decreto 269, lamentablemente solo referido a uno de los seis proyectos comprometidos, que fue fechado el 25 de mayo, se faculta por ese decreto al ministro de Economía a suscribir en nombre de la República Argentina el acuerdo de enmienda y restablecimiento del contrato de línea de crédito para el financiamiento de la construcción de las represas de Jorge Zapernicki y Néstor Kirchner sobre el río Santa Cruz. Obviamente que dado el tiempo transcurrido, los contratos de los seis proyectos necesitan alguna modificación de plazos, esquemas de repago e inclusive en algunos casos los montos de los créditos acordados antes del 2015. Hay que decir adicionalmente que estos proyectos significan una enorme cantidad de dólares que podrían engrosar las arcas del Estado para ayudar a cumplir los requisitos pautados con el FMI, además de los obvios puestos de trabajo y dinamización económica que implican las obras públicas de semejante envergadura. Estos seis proyectos constituyen, a mi juicio, una buena puerta para acceder a ser un país soberano y evitar el destino de colonia que tiene Estados Unidos para nosotros con la complicidad de la derecha nativa. Y disculpen la antigüedad del vocablo colonia, pero me parece que cada vez más corremos el riesgo de volver a ser una colonia productora de alimentos, desperdiciando todas las potencialidades que tenemos, que no pasan solamente por la pampa húmeda y su productividad para la producción de granos. Bueno, dejamos aquí. Hay una serie de cuestiones vinculadas incluso a la demora de Vélez para destrabar el financiamiento de estos proyectos, pero es como motivo de otra columna. Así que dejamos aquí y probablemente retomemos en alguno futuro próximo. Muchas gracias.